si nosotros escogiéramos un grupo de personas al azar, allá afuera, y les preguntáramos, no por quién van a votar, sino cuáles fueron los bandos que se enfrentaron en la batalla de Waterloo, es posible que algunos sepan que uno de ellos fue el ejército francés bajo el mando de Napoleón Bonaparte. Puede ser que otros sepan que en esa batalla Napoleón fue derrotado por el duque de Wellington, quien tenía bajo su mando tropas británicas, holandesas y alemanas. Ahora, es posible también que algunos no sepan absolutamente nada acerca de ese evento histórico y que eso no les importe en lo más mínimo. ¿Qué importancia tiene, en qué me beneficia conocer el resultado de una batalla que se peleó a mediados del 1815 entre un grupo de naciones extranjeras? Y lo mismo podemos decir de un montón de hechos históricos similares que podemos desconocer sin que eso altere nuestras vidas en lo más mínimo. Sin embargo, hubo un hecho en la historia que ningún ser humano debe darse el lujo de ignorar por las enormes repercusiones que ese hecho tiene para nuestras vidas aquí y ahora y por toda la eternidad. Me refiero a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de la cual estábamos cantando hace un momento. No existe ningún evento en la historia de la humanidad que tenga más relevancia que ese hecho. Mis hermanos, si pudiera probarse que Cristo no resucitó, entonces el cristianismo no tendría ningún valor y los cristianos seríamos los seres más dignos de lástima de todo el planeta. Ese es el argumento de Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Algunos allí no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo dice, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Nosotros, los cristianos, somos los seres más dignos de lástima de todo el planeta Tierra. De hecho, si Cristo no resucitó, todos seríamos dignos de lástima, creyentes e incrédulos, porque no habría ninguna esperanza para la raza humana, como yo espero demostrar en esta mañana. Ahora, si es verdad que hace 2000 años Cristo se levantó de la tumba 3 días después de haber sido ejecutado en una cruz romana, como hemos estado viendo en estos sermones últimamente, entonces nadie, absolutamente nadie, debería permanecer indiferente ante ese hecho. De manera que la resurrección de Cristo es un aspecto central de nuestra fe y una de las doctrinas que más ataque ha recibido por parte del mundo incrédulo desde el inicio mismo de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió cuando Pablo predicó el Evangelio en el Areópago, en Atenas? Dice en Hechos capítulo 17, versículo 30, que Pablo terminó, concluyó su predicación diciendo que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Y cómo reaccionaron los atenienses? Dice Lucas, en el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros le decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Estos hombres tuvieron la misma reacción de escepticismo que hubiera podido tener cualquier grupo de hombres en el siglo XXI. Ahora bien, y lo que es todavía más crucial, y de paso lo que nos introduce en el tema que vamos a estar predicando en la mañana de hoy, mis hermanos amados, amigos que nos visitan en esta mañana, los mismos discípulos dieron por sentado que la muerte de Cristo en la cruz le había puesto punto final a sus expectativas mesiánicas. Se acabó, Cristo murió. Fue ejecutado por el poder de Roma. Ya no tenemos ninguna esperanza en él. Es con ese trasfondo en mente que vamos a considerar en esta mañana Juan capítulo 20. Les pido, por favor, que me acompañen al Evangelio de Juan capítulo 20. Y vamos a leer los versículos 24 al 31. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, haciendo referencia a una aparición que tuvo Jesús ese mismo día, ese domingo, en la mañana, como veremos un poquito más adelante. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y ahora con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Permítanme tomar unos minutos para conectar esta escena con el relato que vimos la semana pasada y reconstruir brevemente los sucesos principales de ese día. Como ustedes recordarán, el Señor Jesucristo fue crucificado el viernes en la mañana, alrededor de las 9. Su muerte se produjo alrededor de las 3 de la tarde. Inmediatamente después fue sepultado en un sepulcro propiedad de José de Arimatea, y allí permaneció el cuerpo del Señor hasta el domingo en la mañana. Ese domingo, bien temprano, un grupo de mujeres vinieron al sepulcro con el propósito de ungir el cuerpo del Señor con especias aromáticas. Pero se encontraron con el hecho de que la enorme roca que tapaba la entrada del sepulcro había sido removida y que el cuerpo del Señor había desaparecido. Estas mujeres se sienten confundidas, dice Lucas, que estaban perplejas. Lo que nos indica, hermanos, que ellas no estaban esperando que el Señor resucitara de los muertos. Pero entonces en ese momento se colocan junto a ellas dos ángeles del Señor que les dan la buena noticia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Como ustedes se pueden imaginar, con esta noticia, ellas salen de inmediato a encontrarse con el grupo apostólico que se encontraba reunido y les cuentan lo sucedido. Pero dice en Lucas capítulo 24, versículo 11, que a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Hermanos, a pesar de todas las veces que el Señor había hablado de su muerte y de su resurrección, los discípulos no habían logrado entender el alcance de sus palabras. Tal vez pensaban que el Señor hablaba metafóricamente o que era algo simbólico y espiritual. Eso no encajaba en la perspectiva que estos hombres tenían acerca del Mesías prometido. Como bien señala Donald Carson, el problema de los discípulos era que no podían concebir la idea de un Mesías crucificado. Eso no puede ser. Los Mesías no pierden. Los Mesías siempre ganan. De manera que cuando Cristo fue condenado y crucificado, todos ellos llegaron a la conclusión de que sus esperanzas habían muerto con Él. Pero entonces llegan estas mujeres reportando lo que han visto, y tanto Pedro como Juan salen inmediatamente hacia el sepulcro a confirmar la noticia y se topan exactamente con la misma escena que las mujeres habían descrito. Unas horas más tarde, el Señor se le aparece a María Magdalena, luego al apóstol Pedro, luego a dos discípulos que iban camino a Emaús, hasta que esa misma tarde, esa misma noche, se les aparece al resto de los discípulos que seguramente se habían congregado en el mismo lugar para discutir las cosas que estaban sucediendo. Eso es lo que dice Juan en el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, refiriéndose a lo que él dijo en el versículo 1, dice que el primer día de la semana fue que el Señor resucitó. Ahora dice en el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, para que no haya dudas, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hermanos y amigos, noten el énfasis de Juan al decir que este incidente ocurrió la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo. Lo curioso de esto es que los judíos no contabilizaban los días como nosotros. Para nosotros, ¿cuándo comienza un nuevo día? A las 12 de la medianoche. ¿Cuándo termina ese día? A las 12, a las otras 12 de la medianoche. Los judíos no contabilizaban el día de esa manera. Ellos contabilizaban el día desde caída de sol hasta caída de sol. Es decir, que alrededor de las 6 de la tarde comenzaba otro día. Mis hermanos, si esto ocurrió la noche del domingo, ya no era domingo, era lunes. ¿Qué nos indica esto? Juan escribió al final del primer siglo. Ya los cristianos habían comenzado a contabilizar la semana de otra forma. Porque el domingo, el día del Señor, vino a ser el día más importante del calendario. Jesús se coloca en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. No olviden que todos estos discípulos habían abandonado al Señor en la cruz. Y sin embargo, en vez de amonestarlos, el Señor los bendice y les muestra las marcas de la crucifixión en sus manos y en el costado para que no tuviesen ninguna duda de su identidad, pero lamentablemente Tomás no estaba allí. Y cuando finalmente llegó al lugar de la reunión, ya Jesús se había ido. De paso, ese es el problema de llegar tarde a los cultos. Hay bendiciones que llegan antes de que tú llegues, y eso es un problema. Ya Jesús se había ido. Así que los apóstoles les cuentan lo que acaba de ocurrir, pero Tomás no puede creerlo. Versículo 24 y 25, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso es lo que yo he llamado, y es el encabezado de este punto, el reto de un escéptico. Ahora, hermanos, antes de pasar juicios sobre el escepticismo de Jonás, sobre la duda de Jonás, permítanme hacer dos observaciones. La primera es que él no fue el único que dudó. Mis hermanos, ninguno de los apóstoles aceptó de entrada el testimonio de las mujeres. Todos todos creyeron cuando vieron a Jesús y las marcas de su crucifixión en el cuerpo. Fue la evidencia que los convenció. Por el otro lado, también es importante señalar que la duda de Tomás no es la de un incrédulo materialista y evolucionista que se niega a creer todo lo que no puede ser comprobado por el método científico. No olviden, mis hermanos, que Tomás era un judío devoto. Tomás creía en Dios. Tomás creía en los milagros. El problema de Tomás no era filosófico. El problema de Tomás era emocional. Era un problema emocional. Este hombre acaba de pasar por una profunda desilusión cuando Cristo fue crucificado. Y seguramente él no quería volver a sufrir una decepción adicional. Tomás había creído que Jesús era el Mesías que había sido ampliamente anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Tomás había renunciado todo por seguir a Jesús durante casi 3 años y medio, pero las cosas no salieron como él esperaba. Como vimos el domingo pasado, Jesús no pudo salvarse a sí mismo. Y esa no era la idea que los apóstoles tenían en mente cuando vinieron a ser sus discípulos. ¿Cómo podía ser Jesús el Mesías Salvador si ni siquiera pudo impedir su propia ejecución? ¿Recuerdan las burlas de los que estaban al pie de la cruz? A otros salvó, pero él mismo no se puede salvar. Si eres el Cristo, desciende de la cruz. De paso, mis hermanos, déjenme traer una aplicación con respecto a este punto. ¿Saben que muchas de las dudas que vienen al corazón de los cristianos, y por favor, que no me diga nadie aquí, no, yo nunca he tenido dudas? Bueno, si tú nunca has tenido dudas, bien, fantástico, te felicito. Ahora, la verdad es que muchos cristianos a veces tienen dudas que surgen de falsas expectativas que tarde o temprano son frustradas. Hay personas que se imaginan que el amor de Dios quiere decir, a mi vida no puede llegar ningún problema porque Dios me ama. Entonces de repente vienen problemas y esa persona se frustra. Hay personas que se frustran con el matrimonio porque se casaron sin saber el compromiso que estaban haciendo. Hay personas que se frustran por la crianza de los hijos. Yo apliqué los principios de la palabra de Dios. Hice devocional en mi casa todos los días. He orado por mi hijo desde que nació y todavía es un incrédulo. ¿Dónde está Dios? Hay personas que tienen problemas por falsas expectativas acerca de la iglesia. Algunas personas se convierten y piensan, wow, la iglesia, eso debe ser maravilloso, ahí seguramente nadie habla mal de nadie, todo el mundo es gentil, amable, todo el mundo se ama, todo el mundo se sirve. Pero esa persona no toma en cuenta que nosotros todavía somos pecadores en proceso. Somos pecadores en un proceso de santificación. Y cuando el pecado tuyo se junta con el pecado mío, muchas veces hay problema. Y Dios usa ese mismo problema para ayudarnos a crecer a la imagen de Cristo. Pero ¿saben lo que pasa con algunos cristianos que tienen una falsa noción de lo que es la iglesia, una visión romántica de lo que es la iglesia, que tarde o temprano se convierten en fugitivos eclesiásticos? ¡Me voy! ¡No aguanto esto! Fugitivos eclesiásticos. Ese fue el problema de Tomás. Tomás ya había sido profundamente decepcionado. Y él no iba a permitir que eso pasara otra vez. Él tenía que estar absolutamente seguro de que esto no se trataba de un truco, de que no era una especie de alucinación colectiva. De ahí sus demandas, muy específicas. Si yo no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo mi mano en su costado, no creeré. Lo más lejos que Tomás tenía en mente era que Jesús lo estaba oyendo, porque él es omnipresente. y que Jesús estaba tomando muy en serio sus demandas. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos el reto de un escéptico, veamos ahora la fe de un escéptico. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Juan nos dice en el versículo 26 que esta segunda aparición, estando ahora Tomás presente, ocurrió 8 días después, es decir, el próximo domingo, porque los judíos en esa época se contabilizaban los días tomando en cuenta el día presente. Es decir, ellos decían domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 8 días después es el próximo domingo. Es decir, que cada una de estas apariciones del Señor después de resucitar fue en domingo. Y al igual que en su primera visita, Jesús los bendice deseándoles paz, pero de inmediato se vuelve hacia Tomás para concederle su petición. Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y entonces Tomás responde y dice, Señor mío y Dios mío. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando yo me convertí al Señor y comencé a leer las Escrituras, cuando llegaba a este pasaje me daba un cortocircuito. Porque la impresión que a mí me daba al leerlo era que Tomás se había ido demasiado lejos en su confesión. Pónganse otra vez en el lugar de Tomás. Jesús resucitó. No lo creo hasta que no lo vea. Ahora lo ve. Bueno, él pudo haberse limitado a decir simplemente, Jesús, realmente eres tú, estás vivo. No es verdad. Él pudo haber llegado simplemente a esa conclusión o simplemente decir, ups. Pero eso no fue lo que Tomás dijo. Cuando Tomás vio a Jesús, su conclusión inmediata es que se encontraba delante de su Señor y de su Dios. Mis hermanos, no olviden que los judíos usaban la palabra Señor, Kurios, para referirse a Jehová. Así que la confesión de Tomás aquí es extremadamente significativa, sobre todo tomando en cuenta la profunda convicción monoteísta de los judíos. Tomás está reconociendo simple y llanamente que Jesús es la encarnación de Jehová. Por eso no tiene reparos en adorarle como Dios. ¿Qué era lo que había pasado en el interior de Tomás que lo llevó a semejante conclusión? No debemos olvidar, hermanos, que entre el versículo 25 y el versículo 26 hay una semana entera de por medio. Jesús se apareció un domingo en la noche y luego volvió a aparecerse con Tomás presente el próximo domingo en la noche. Y nosotros podemos presuponer lo que estuvo en la mente de Tomás todo este tiempo. Seguramente meditaba en el reporte de las mujeres que habían estado en el sepulcro, donde encontraron que la piedra había sido removida, que el cuerpo del Señor había desaparecido. Luego estaba el testimonio de María Magdalena, del apóstol Pedro, de los discípulos que iban camino a Emaús, que decían haber visto a Jesús resucitado. Y ahora resulta que el resto de los apóstoles decían lo mismo. Y yo me imagino a Tomás pensando, ¿pero realmente es posible que sea cierto? ¿Que Jesús haya vuelto a la vida después de haber estado enterrado 3 días en una tumba? Es probable que Tomás se encontrara en ese estado de querer creer y no poder creer. ¿Alguna vez usted se ha encontrado en un estado así? Querer creer en una noticia muy buena, pero al mismo tiempo cuidando su corazón para no involucrarse después, resultar decepcionado. Yo creo que Tomás se encontraba en ese estado, querer creer y no poder creer. Ya fue lo suficientemente decepcionante la primera vez como para volver a colocarme en esa posición tan vulnerable. Yo no quiero pasar una vez más por esa experiencia dolorosa, pero supongamos por un momento que sea verdad. ¿Cuáles serían las implicaciones de todo esto? Hermanos, es probable que Tomás comenzara a recordar alguna de las cosas que él había escuchado a Jesús decir, que en el momento en que las dijo no le hicieron mucho sentido, pero que ahora con esta nueva luz él podía estar viendo las cosas de otra manera. Como por ejemplo aquella ocasión en Juan capítulo 14 versículo 9, cuando Felipe le pregunta al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. O aquella otra ocasión en que Jesús había dicho, yo y el Padre somos uno. O cuando en Juan capítulo 5, versículo 19, dice Jesús, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Y en el versículo 19 de ese mismo capítulo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. O aquella otra declaración tan sorprendente que hizo en Juan capítulo 8, versículo 58, cuando dijo a los judíos que lo acosaban, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En una obvia referencia a esa revelación que hace Dios de sí mismo en Éxodo capítulo 3, versículo 14. No olviden, hermanos, que Tomás estuvo allí cuando unos hombres le trajeron a Jesús a un paralítico. ¿Recuerdan eso? Y en vez de decir, levántate y anda, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y los líderes religiosos de Israel se molestan y le preguntan al Señor, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pregunta, ¿estaban en lo cierto los líderes religiosos? Por supuesto que sí. ¿Usted se imagina, mi hermano, que a usted le dan una golpeada, pero una golpeada de mala manera, una de esas pandillas? Y lo dejan a usted tirado en la calle medio muerto, con un golpe en la cara, con un ojo menos, con una pierna que ya no sirve. Y de repente yo voy a visitarte a ti, al hospital, tú estás allí con todo tu yeso, la pierna levantada, y yo te digo, te tengo una buena noticia, me encontré con la pandilla que te golpeó, y yo los perdoné. Esa persona seguramente me va a decir, ¿y quién eres tú para perdonar si fue a mí que me hirieron? Hermanos, cada pecado que el hombre comete es primariamente contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados y Cristo perdonaba pecados. Conclusión, Él tiene que ser Dios. Y así podríamos continuar relatando un incidente tras otro del cual Tomás fue testigo junto a los otros apóstoles y que ahora tal vez se estaban agolpando en su mente y siendo contemplados bajo una nueva luz. Si era verdad que Jesús estaba vivo, entonces no había otra alternativa que aceptarlo como el Dios encarnado. Fue probablemente a través de un proceso de pensamiento similar que Tomás llegó a la conclusión que llegó cuando vio a Jesús resucitado, quien de paso conocía el reto que Tomás había hecho, aunque él no estuvo presente allí, en cuerpo. Y noten que no fue un mero reconocimiento de que Jesús era Señor y Dios el que hizo Tomás, sino una confesión intensamente personal de adoración y sumisión. Señor mío y Dios mío. ¿Se dan cuenta? Señor mío y Dios mío. Y es que no existe otra respuesta coherente cuando en verdad entendemos quién es Jesús y lo que Él hizo para salvarnos. Mis hermanos, si Jesús es el Dios de la gloria, el creador y sustentador del universo, que por amor a nosotros se hizo hombre y luego padeció todos los sufrimientos que hemos estado considerando en estas últimas semanas. ¿Qué otra cosa podemos hacer que no sea postrarnos ante su bendita presencia y entregarle por entero nuestra vida? Mis hermanos, ¿acaso es posible darle un poco de devoción a aquel que siendo rey de reyes y señor de señores se entregó por entero para salvarnos? Miren, hermanos, y por favor no tomen esto como un boche, porque no lo es, no lo es, Dios lo sabe. Pero, hermanos, yo me pregunto, ¿cómo sería nuestra conducta si nosotros realmente entendiéramos esto? ¿Ustedes creen que un creyente tendría problemas en asistir a los cultos de adoración a tiempo, sin una causa que lo justifique, sabiendo que ese Jesús ha prometido estar en medio nuestro? ¿Ustedes creen que este creyente tendrá problemas en sacar un día entre semana para venir a los cultos de oración, o carecer de generosidad a la hora de ofrendar, no solamente sus recursos, sino también su tiempo, sus energías, para la expansión de su reino? Mis hermanos, eso es más que apatía o tacañería, es un problema de entendimiento. Por eso es que esto no se resuelve poniendo reglas, ni dando boches. Esto se resuelve mostrando la gloria de Jesús. Hermanos, si nosotros pudiéramos ver realmente cuán glorioso es nuestro Señor, es que yo estoy seguro que nuestras vidas serían profundamente transformadas. Es falta de entendimiento. Por eso es que les decía, hermanos, al principio de este mensaje, que si es verdad que hace cerca de 2000 años Jesucristo se levantó de la tumba 3 días después de haber sido ejecutado en una cruz, entonces toda nuestra vida debería ser profundamente impactada por ese hecho. Eso fue lo que Tomás entendió aquel domingo en la noche. Y es lo que yo les ruego al Señor, que me permita hacer entender a todos aquí este domingo en la mañana. Pero aún nos resta algo más que veremos brevemente. Hasta aquí hemos visto el reto y la fe de un escéptico. Ahora quiero que veamos en tercer y último lugar el instrumento que usa Dios desde entonces para convertir a escépticos en creyentes. El instrumento que usa Dios desde entonces para convertir escépticos en creyentes. Versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados todos los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras cosas, otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ahora sí quiero, hermanos, que me pongan mucha atención, porque yo creo que este es uno de los textos más mal interpretados de toda la Biblia. El versículo 29. Algunos asumen que lo que Jesús le dice a Tomás en el versículo 29 es que la fe que no descansa en evidencias objetivas es un tipo de fe más elevado que la que sí descansa en evidencias. Eso es lo que parece. Tengo que repetir eso otra vez. Algunas personas presuponen, a la luz del versículo 29, que lo que el Señor le está diciendo a Tomás es que la fe que no descansa en evidencias objetivas y concretas es un tipo de fe más elevado que la fe que descansa en evidencias. Tales personas leen el versículo 29 como si dijera algo así: Tomás, creíste porque me viste, consecuentemente tienes una fe de segunda clase. Bienaventurados son aquellos que sin tener ninguna evidencia de mi resurrección, simplemente decidieron creer. ¿Verdad que algunas personas leen el versículo de esa manera? Pues eso no es lo que el versículo dice. Eso no es lo que el versículo dice. El problema es que esa interpretación del versículo 29 encaja con la idea que muchas personas tienen hoy día acerca de la fe. Tú tienes tus creencias, yo tengo las mías. Y no hay manera de comprobar cuál de las dos es verdadera, porque ambos sentimos que nuestra creencia es verdad. Es así como la gente hoy día ve la fe. En otras palabras, la fe no tiene nada que ver con hechos concretos y realidades históricas, sino más bien con un sentimiento subjetivo del corazón. Fulano, ¿y cómo tú puedes estar tan seguro de eso? Me lo dice el corazón. Sin evidencia. ¿Recuerdan ustedes la famosa y archiconocida novela de Dan Brown titulada El Código Da Vinci? En esa novela, el supuesto experto en simbolismo esotérico, Robert Langdon, define la fe como la aceptación de aquellos que nos imaginamos como verdad, aunque no pueda ser probado. ¿Oyeron eso? ¿Qué es la fe? Aquello que nos imaginamos que es verdad, aunque no pueda ser probado. Es decir, que creer en Jesús y la resurrección es más o menos similar al loquito que cree que hay marcianitos verdes en Marte. Pero mire, es que no hay ninguna prueba de vida en Marte. No importa, pero yo lo creo. Así como tú crees en Jesús. Es lo mismo. Yo creo en ovnis y en seres extraterrestres que visitan la Tierra y tú no crees. Pero yo siento en mi corazón que tiene que ser así. ¿Cómo tú me pruebas a mí que tu fe es mejor que la mía? Bueno, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, ese no es el tipo de fe que la Biblia señala como verdadera fe. Una fe que no descansa sobre una base objetiva no es racional, es puro fanatismo. ¿Qué es entonces lo que Jesús le está diciendo a Tomás en este pasaje? Ok, lo que Jesús está diciendo es que si bien es cierto que tanto él como los demás apóstoles llegaron a creer luego de haberle visto resucitado, muchos llegarían a creer en él sin haber disfrutado de ese privilegio en particular. Y prueba de eso son todos los creyentes que están aquí hoy. Levanten la mano todos los que de ustedes han visto al Cristo resucitado físicamente. Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Sin embargo, creen. 40 días después de su resurrección, el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Y a partir de ese momento, miles de millones han llegado a creer en Él sin haber visto nunca su cuerpo ni las marcas de su crucifixión. ¿Cómo llegarían a creer todas esas personas sin ningún tipo de evidencias? No, sino a través del testimonio escrito de aquellos que sí vieron la evidencia. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mis hermanos, nosotros somos esos bienaventurados que sin haber visto las señales que los apóstoles vieron, hemos tenido acceso al testimonio escrito del Jesús resucitado a través del registro histórico de que estos hombres dejaron como un legado para las próximas generaciones. En otras palabras, aunque la fe es un don del Espíritu Santo, esa fe no opera en un vacío. Descansa en evidencias irrefutables. Yo estoy seguro que si yo preguntara aquí, ¿cuáles son los padres de la patria? Duarte, Sánchez y Mella, tú estabas ahí. De verdad, ¿tú estabas ahí? No, pero tú crees eso porque hay testimonios, evidencias históricas que tienen peso y tú lo crees. Todo lo que nosotros sabemos y creemos de la historia está basado en evidencias como esas, en testimonios, y depende de la calidad del testimonio para creer o no creer. Y hermanos, si depende de la calidad del testimonio, entonces nosotros los cristianos tenemos una fe con una base increíblemente sólida, objetiva y concreta. Pensemos en la Biblia, por ejemplo. Aquí tenemos 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 29, 27 en el Nuevo Testamento, que poseen tal unidad y coherencia entre sí que pueden ser considerados sin problema un solo libro. No hay allí ningún error histórico, no hay allí ninguna declaración, y esa Biblia señala a Jesús como el Hijo de Dios, que dio su vida en una cruz y resucitó al tercer día. O consideremos la persona misma de Jesús. Mis hermanos, Jesús es tan sublime, que ningún ser humano se pudo haber inventado un personaje como él. ¡Imposible! Aparte de que no hay manera de explicar, humanamente hablando, cómo pudieron cumplirse en Cristo tantas profecías que revelaban incluso el tiempo, el lugar y la familia a la que él habría de pertenecer, profecías escritas cientos de años antes de su nacimiento. Por otro lado, tenemos el testimonio de los apóstoles. Todos ellos estuvieron dispuestos a dar sus vidas por proclamar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, a pesar de que inicialmente ninguno de ellos había entendido lo que Jesús había dicho sobre su resurrección, y no estuvieron dispuestos a creer hasta exponerse a la prueba contundente de verle resucitado. Miren, mis hermanos, estos apóstoles manifiestan en el Nuevo Testamento tal apego a la verdad histórica que no tienen reparos en dejar constancia de sus propios errores, de sus propias necedades, de sus propios pecados en los libros que escribieron. Aparte de que si usted lee el Nuevo Testamento con objetividad, resulta imposible de creer que esos libros fueron escritos por personas desquiciadas. Y todos ellos murieron como mártires porque decían: vimos a Jesús resucitado. Por supuesto, en esa cadena de testigos no podemos olvidar a Saulo de Tarso. Un hombre que, habiendo sido un enemigo acérrimo de los cristianos, terminó proclamando el evangelio que antes perseguía y escribiendo la mayor parte del Nuevo Testamento. Y la explicación que él mismo nos da de ese cambio tan radical que se produjo en su vida es que él se encontró con el Jesús resucitado en su camino a Damasco. Y a todo esto tenemos que añadir el poderoso testimonio de una tumba vacía. Mis hermanos, ¿cómo pudo la Iglesia de Cristo tener el impacto que tuvo en el Imperio Romano? Un impacto tan profundo que después del primer siglo, el 10% de la población del imperio profesaba ser cristiana. Y todo estaba basado en que estos apóstoles predicaban el Evangelio diciendo que Cristo había resucitado de los muertos. Si el cadáver hubiera estado allí, la Iglesia hubiera nacido natimuerta. Porque los judíos o los romanos hubiesen presentado el cadáver de Jesús y ya no había caso de seguir predicando semejante tontería. Pero no pudieron presentar nunca el cadáver. Esa tumba estaba vacía porque Jesús resucitó. De manera que los cristianos no creemos sin evidencias, aunque no son las evidencias en sí mismas las que produce la fe, sino la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones a través del Evangelio. Yo estoy seguro que muchos de ustedes se convirtieron al Señor y no conocían todas estas evidencias. El Señor usa el Evangelio obrando con poder en nuestros corazones para que nosotros veamos lo que tenemos que ver. Dios usa el Evangelio, esa buena noticia que tiene como centro la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, y luego se levantó de esa tumba al tercer día para no ver muerte nunca más. Queridos hermanos, es en ese Jesús lleno de gloria en quien nosotros hemos creído y por el cual vale la pena gastarse por completo. Es ese Jesús lleno de gloria. Mi hermano, déjame decirte algo. Jesús no te necesita. Me molesta profundamente cuando yo veo esos carros que tienen una calcomanía detrás que dice, Cristo cuenta contigo. Como si Jesús tuviera el pobre buscando voluntarios. No, óyeme bien, Jesús no te necesita. Jesús no necesita tu tiempo, tus energías, tu dinero. Jesús no te necesita. Pero Él en su misericordia y en su bondad nos da el enorme privilegio de ser parte de esta obra, de ser parte en la expansión de su reino, descansando en los mismos recursos que Él da por gracia. Es un privilegio servirle al Señor. Es un privilegio venir a la iglesia a escuchar su palabra. Es un privilegio dar para la obra. Es un privilegio gastar nuestras vidas para Él. Es un privilegio. Él es el Rey de la gloria. Y hermanos, es con esa confianza que nosotros debemos embarcarnos en cumplir la gran comisión que Él le dejó a su iglesia antes de ascender a los cielos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy el Mesías, yo soy la autoridad universal, por tanto, id y haced discípulos. Esta obra no va a fracasar, hermanos. No importa cuánto avance el Islam, no importa cuánto avance la incredulidad, no importa cuánto avance la inmoralidad, Cristo va a ver al final de los días a una nación inmensa, un grupo de personas que no se puede contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que eternamente y por siempre alabarán al Cordero que fue inmolado. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y si tú estás aquí hoy en la mañana sin haberle entregado tu vida por entero a ese Jesús, sin haber confiado únicamente en la obra de ese Jesús para el perdón de tus pecados, mi amigo, déjame decirte que nadie, absolutamente nadie, puede permanecer indiferente ante la persona de Jesús, porque no entregarse por entero a Él es rechazarlo completamente. El que no está conmigo está en mi contra, dice el Señor. No hay término medio. Mi pregunta a ti en esta mañana es, ¿qué tú vas a hacer con ese Jesús resucitado, lleno de gloria? Porque algún día Él se sentará en el trono de su Padre, juzgará a los vivos y a los muertos, y la diferencia que hará los que pasarán la eternidad en el cielo y los que pasarán la eternidad en el infierno es precisamente los que creyeron en Jesús y los que no creyeron. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Ahora, mi pregunta es ahora, ¿qué vas a hacer con Jesús? Porque si no haces nada con Jesús, ya hiciste algo. Has decidido plantarle la guerra, has decidido rechazarlo por completo. El que no está conmigo, en mi contra, está. Mi amigo, no pelees contra Jesús en esta guerra, porque la vas a perder. La vas a perder. Oh, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por habernos dado la oportunidad de predicar tu palabra, Señor, en esta hora. Oh, Dios, es nuestra oración que tú apliques esta palabra con poder en nuestros corazones. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra en medio nuestro. Y salva pecadores, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.